RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Entérese en los próximos 30 minutos del quehacer académico e investigativo de la UNAD en el departamento de Boyacá.
Saberes en cuestión. Porque la cuestión está en el saber.
Bienvenidos.
Hola amigos de Radio UNAD Virtual, bienvenidos una vez más a Saberes en Cuestión. En nuestro tema de hoy les habla Alejandra Mejía y me acompaña Laura García. Laura, bienvenida.
Alejandra, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual.
Bueno, hoy vamos a explorar un tema que está muy ligado a la psicología. Y pues, digamos, es un trastorno que se sufre a nivel mundial y que no tiene diferencia entre género o edad de las personas que padecen esto. Estoy hablando de la ludopatía.
Conozcámonos conociendo, una mirada a la cuestión de hoy.
La ludopatía es un impulso irreprimible de jugar a juegos de casino. A pesar de ser consciente de sus consecuencias, quienes juegan no tienen el deseo de detenerse.
Bueno, se considera un trastorno del control de los impulsos y por ello la American Psychological Association no lo considera como una adicción.
El juego patológico se clasifica en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales como un trastorno del control de los impulsos, que también incluye cleptomanía, piromanía y triclotomanía.
Bueno, la cleptomanía sabemos que es como el coger o el digamos, agarrar las cosas sin la intención de hacerlo, ¿no? De una manera inconsciente, las personas que se van guardando, que ven un lapicero y lo cogen y se lo llevan, que ven un vaso y se lo llevan, sí, pero de manera inconsciente. La piromanía es un trastorno o enfermedad psicológica de trastorno que produce gran interés por el fuego, cómo producirlo y observarlo. Las personas que padecen piromanía reciben el nombre de pirómano. Y finalmente, la tricolimanía es un hábito o comportamiento recurrente e irresistible dirigido a arrancarse el propio cabello o los vellos de distintas zonas del cuerpo. Bueno, esta es, digamos, un poco más impresionante, ¿no? Teniendo en cuenta que es el daño a uno mismo.
Y no solo esto, sino que después de que tú arrancas el cabello de la raíz, pues a pesar de que el cabello tiene pues la capacidad de crecimiento, no falta que de pronto queden espacios o huecos en la cabeza, ¿no?
Bien, y continuando con nuestro tema que es la ludopatía, pues esta implicaría la impulsividad, pero no presenta la comorbilidad con dichos trastornos. El sistema estadístico de los trastornos mentales incluye este trastorno entre las alteraciones debidas a un bajo control de los impulsos. Lo cierto es que los criterios diagnósticos operativos tienen exactamente el mismo diseño que el de las adicciones a sustancias, lo que muestra la concepción subyacente para la enfermedad. En ese sistema se trata de un problema adictivo sin sustancia, incluido en un apartado que no es el suyo.
La ludopatía viene a ser un trastorno de la personalidad que se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para controlar los impulsos y que en cierto sentido tiende a manifestarse en practicar de manera compulsiva uno o más juegos de azar. Puede afectar en la vida diaria a las personas que se ven afectadas por esta adicción, de manera que, de forma que la familia, la alimentación e incluso el sexo pasan a ser algo totalmente secundario.
De acuerdo al DSM-4, el juego patológico se define actualmente de manera separada a la de un episodio maníaco, solo cuando el juego se da de forma independiente de otros trastornos impulsivos, del pensamiento o del estado de ánimo, se considera como una patología aparte. Para recibir el diagnóstico, el individuo debe cumplir al menos 5 de los siguientes síntomas. Y precisamente, Laura, esa es una de las preguntas que nos llegaban en nuestro correo por parte pues de los estudiantes que preguntaban, bueno, ¿cómo sé yo si soy ludópata? ¿Cómo diagnostican si realmente tengo un problema con los juegos de azar o simplemente es un gusto o una atracción hacia esta clase de juegos?
Las voces cuestionan.
Pues respondiendo a esta pregunta, a nombrar 10 de los síntomas que presentan las personas ludópatas. Entonces, empezando por la preocupación. El sujeto tiene pensamientos frecuentes sobre experiencias relacionadas con el juego, ya sean presentes, pasadas o producto de la fantasía. Segundo, la tolerancia. Como en el caso de la tolerancia a las drogas, el sujeto requiere apuestas mayores y más frecuentes para experimentar la misma emoción. Es decir, que cada vez quieren, es como si cada vez quisieran montarse en una montaña rusa un poco más grande. El tercero es la abstinencia, que es la inquietud o irritabilidad asociada con los intentos de dejar o reducir el juego. Por cuarto, tenemos la evasión. El sujeto juega para mejorar su estado de ánimo y evadirse de los problemas. Encontramos personas que dejan de ir al trabajo, evaden sus problemas familiares y personales yendo a jugar. Como quinto tenemos la revancha, que es que el sujeto intenta recuperar las pérdidas del juego con más juego. Por sexto tenemos las mentiras. El sujeto intenta ocultar las cantidades destinadas al juego, mintiendo a su familia, amigos o terapeutas. Como séptimo tenemos la pérdida de control, que son personas que han intentado sin éxito reducir el juego. Como octavo tenemos los actos ilegales, que son las personas que han violado la ley para obtener el dinero para el juego o recuperar las pérdidas. Otro de los puntos es arriesgar las relaciones significativas. La persona continúa jugando a pesar de ello, suponga arriesgar o perder una relación, empleo u otra oportunidad significativa. Por decirlo, son los recursos ajenos. La persona recurre a la familia, amigos o a terceros para obtener asistencia financiera como consecuencia del juego. Muchos de ellos, como lo habíamos visto, terminan en otros tipos de cosas por esta adicción. Terminan robando, terminan enloqueciéndose por el juego prácticamente.
Bueno, pues este es un llamado a todos nuestros oyentes. Si ustedes conocen o padecen alguna de estas 10 síntomas, alguno de estos 10 síntomas que acabamos de mencionar, pues lo más efectivo que debería ser es buscar ayuda profesional, en este caso un psicólogo, o pues comentarle su problema a su familia. Lo peor que se puede hacer en estos casos es aislarse o evadir el problema, porque seguirá siendo latente en nuestro andar.
El sol calienta más de la cuenta en días de invierno. La noche es lenta, es casi eterna, si así lo quiero. Lo agrio es dulce, lo malo es bueno, lo bueno es insuperable. Todo se hace fácil cuando estás aquí, paseando tu figura en mi cuarto. Todo lo que busco lo he encontrado aquí, amarrado a tu cintura y pegadito. Así te quiero. Se siente el aire más liviano, más calientito. Bajo la luna, nuestro baile. Yeah.
volvemos con más aquí en Saberes en Cuestión.
Saberes en Cuestión.
Saberes en Cuestión.
Porque la cuestión está en el saber.
Llega a Radio UNAD Virtual. Rumba Criolla. Una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde. Rumba Criolla. Solo por la RV.
Saberes en Cuestión.
Saberes en Cuestión.
Porque la cuestión está en el saber.
Que no encuentres un amor tierno y sincero. Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido. Que solo use en tu cuerpo. Que cuando pidas perdón siempre te ignoren. Que te ofendan, que te humillen día a día. Noche a noche hasta que llores. Que estés triste y que no te den consuelo. Que te arrastren por el suelo. Para que regreses, para que te quedes conmigo. Que nunca encuentres quien te pueda amar. Por eso lo digo. Para que regreses, conmigo. Ojalá que nadie te ame como yo. Para que regreses.
¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay!
Que cuando pidas perdón siempre te ignore. Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores. Que estés triste y que no te den consuelo. Que te arrastren por el suelo. Para que regreses, para que te quedes conmigo. Que nunca encuentres quien te pueda amar. Por eso lo digo. Para que regreses, para que te quedes conmigo. Ojalá que nadie te ame como yo.
Continuando con nuestro tema de hoy en Saberes en Cuestión, que es la ludopatía, vamos ahora a conocer un poco la base biológica de esta adicción psicológica. De acuerdo con el Illinois Institute for Addiction Recovery, las últimas evidencias indican que el juego patológico es una adicción similar a las químicas. Se han visto que algunos jugadores patológicos tienen menores niveles de norepinefrina que otros jugadores normales.
Bueno, de acuerdo con un estudio dirigido por Alec Roy, MD, antiguo miembro de la National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, la norepinefrina se secreta en condiciones de estrés o amenaza, de modo que los jugadores patológicos juegan para elevar sus niveles.
Abundando en esto, de acuerdo con el informe de la Harvard Medical School Division on Addictions, se generó un experimento en el que los sujetos se les presentaban situaciones en las que podían ganar o perder en un entorno que simulaba un casino. Las reacciones de los sujetos se medían utilizando RMNF, una técnica neuroimagen muy similar a la resonancia magnética nuclear. Y de acuerdo con el Dr. Hans Reiter, codirector del Centro de Neurociencia de la Motivación y la Emoción del Hospital General de Massachusetts, las recompensas en metálico de un ambiente que reproduce un ambiente de juego produce una actividad cerebral muy similar a la que se observa en un adicto a la cocaína recibiendo una dosis. Las deficiencias de serotonina también pueden contribuir a una conducta compulsiva, lo cual incluye una adicción al juego.
Bueno, y esta enfermedad o este trastorno pues tiene una relación con otros problemas. A medida que se acumulan las deudas, los afectados pueden recurrir a soluciones, entre comillas, desesperadas para conseguir dinero para recuperarse a través del juego, como pequeños hurtos o pedir nuevos créditos para tapar las deudas más difíciles de ocultar. También la existencia del hecho delictivo depende de las circunstancias facilitadoras del medio como para cometerlo y la personalidad base del afectado. Como consecuencia de la enfermedad, el afectado puede tener depresión, ansiedad, incluso pues hasta ataque cardíaco, que esto es consecuencia del estrés que les genera no poder jugar. Puede tener ideaciones suicidas por desesperación si no recibe pues un tratamiento oportuno. Por otro lado, un número considerable de afectados también sufre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Que pues es un síndrome
conductual,
¿cierto?
Ajá. También se sabe que algunos antiparkinsonianos pueden provocar ludopatía. En un estudio de 1991 sobre relaciones en varones estadounidenses se encontró que el 10% de los jugadores compulsivos se habían casado 3 veces o más. Solo el 2% de los no jugadores se había casado más de 2 veces.
Es decir, que causa divorcios y exigibilidad de matrimonio.
Sí, es como esa, digamos, esa variabilidad en el comportamiento, esa inestabilidad emocional, pues lo que lo relaciona con otros problemas familiares, sentimentales, laborales, etcétera, pues porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar a una persona con estos problemas.
Ayer fue un día perfecto para intentar la inminente reconciliación. Al final terminé como insecto, aplastado en la suela de tu acusación. Aquí les va sin censura un reporte de lo que ocurrió. Se me hace difícil el aire sin ti. Yo le dije, quizá pa' animarla, ¿a dónde carajos te fuiste sin mí? Le encendí la hoguera al infierno, me miraste y dijiste, ¡a qué bonito cabrón! Y yo como todo un pendejo, con un globo en la mano en forma de corazón. Yo le dije, cuidado el lenguaje, usted es una dama, diga qué le pasó. Tú dijiste, si quieres linaje, ve a hablar con la vieja que te reparió. Arrancaste con intimidades que hablaban del tamaño y de la duración. Y yo como todo un pendejo con un globo de I love you en forma de corazón. ¿Quién diría que años atrás tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás pintábamos grafitis de te amo? No digas más que está de más. Estilo hablando así de mí. Tú dijiste triste, tengo una docena de mentadas de madre dedicadas a ti. Reviré, con te urge una dieta, ponte a hacer bicicleta que vas a reventar. Perdón si me abstengo el sumario de aquel comentario que vino después. ¿Quién diría que años atrás tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás pintábamos grafitis de te amo? No digas más que está de más. Con todo el amor de tu vida, ayer fue un día perfecto para intentar la inminente reconciliación.
Continuando con nuestro tema del día, la ludopatía, esta tiene prevalencia. En un estudio de Comisión para el Juego del Reino Unido, el British Cambridge Prevalence Survey 2007, concluyó que aproximadamente el 6% de la población adulta tenía problemas con el juego, el mismo porcentaje que en 1999. La mayor prevalencia de la ludopatía se encontró entre los participantes en apuestas diferentes entre el 14.7%, terminales de apuestas fijas e intercambio de apuestas en un 11.2%. En el metaanálisis de Stamp de Schaffler y Hall en 1996 sobre la prevalencia del juego patológico entre adolescentes de 13 a 20 años, la medida estimada para el juego patológico y para graves problemas con el juego oscilaba entre el 4.4% y el 7.4%. El conocimiento científico disponible parece indicar que la ludopatía es una tendencia interna que los ludópatas tienen a arriesgar dinero en cualquier juego disponible, más que en uno en particular, generando ludopatía en a otros individuos que de otro modo serían normales. No obstante, las investigaciones también indican que los ludópatas en juegos de desarrollo rápido, porque ello es mucho más probable que pierdan dinero que en la ruleta o en una máquina tragamonedas. En los ciclos que terminan rápido existe una constante tentación de jugar una y otra vez y aumentar las apuestas en oposición a las loterías nacionales. El jugador debe esperar hasta el próximo sorteo para ver los resultados. Henry Laser, un psicólogo del programa de tratamiento para jugadores del hospital de Rhode Island, afirma que el 30% de los beneficios de las máquinas de juego proceden de ludópatas. En un estudio reciente en Cataluña, en 2007, se ha estimado que el 66.35% de usuarios de máquinas tragamonedas de los bares y restaurantes tenían una probable ludopatía o afectación del control. Se ha implicado a los agonistas de la dopamina, en particular el pramipexol. Se ha implicado a los agonistas de la dopamina, en particular pramipexol o mirapex, en un desarrollo del juego compulsivo y de otros patrones de conducta en exceso.
Saberes en cuestión.
Saberes en cuestión.
Porque la cuestión está en el saber.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Saberes en perspectiva.
Bueno, y en nuestra sesión de Saberes en Perspectivas, pues vamos a hablar de dos cosas muy importantes acerca de nuestro tema del día, que es la ludopatía. En primer lugar, la evaluación, y en segundo lugar, el tratamiento del juego patológico. Refiriéndonos a la evaluación, pues el instrumento más habitual para detectar una probable conducta de juego patológico es el South Oaks Gambling Script, o conocido como SOGS. Desarrollado por Lesure y Bloom en 1987, pues este test es sin duda el instrumento más citado en la literatura científica psicológica. En estos últimos años, el uso del SOGS ha decaído debido a las crecientes críticas, entre las que se muestran las que se afirma que sobreestima los falsos positivos. Los criterios diagnósticos del DSM-4 son una alternativa al SOGS y se centran en las motivaciones psicológicas subyacentes al problema del juego. Fueron desarrollados por la American Psychiatric Association y se compone de 10 criterios diagnósticos, una prueba basada en los criterios de DSM-4. Los criterios diagnósticos del DSM-4 son una alternativa al SOGS. Y se centra en las motivaciones psicológicas subyacentes al problema del juego. Pues para que esta enfermedad o esta probable conducta de juego patológico sea realmente diagnosticada por un profesional, pues se debe buscar la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra que sea pues especialista en esta evaluación de patologías.
Bueno, respondiendo entonces a todas las preguntas que nos hicieron nuestros estudiantes, Alejandra, vamos a mirar un poco cómo es el tratamiento del juego patológico, porque pues ellos nos decían, bueno, ¿cuáles son las causas o cómo puedo saber si estoy sufriendo de ludopatía y en el caso tal de que lo esté sufriendo, qué debo hacer, ¿no? Entonces ahora vamos a responderles qué deben hacer. Existe una gran variedad de tratamientos para el juego patológico que incluyen el consejo, los grupos de autoayuda, la medicación psiquiátrica. Sin embargo, no se considera que ninguno de estos tratamientos sea el más eficaz y no se ha aprobado ninguna mediación por parte de la FDA para el tratamiento del juego patológico. Jugadores Anónimos es un tratamiento comúnmente utilizado para ludopatía. Modelado de la base del tratamiento de Alcohólicos Anónimos, utiliza un modelo de 12 pasos para que así se aplique en un enfoque de autoayuda. Se ha visto que un enfoque de la terapia cognitivo-conductual reduce los síntomas y las urgencias relacionadas con el juego. Ese tipo de terapia se centra en la identificación de los procesos mentales relacionados con el juego, las distorsiones cognitivas y el ánimo que incrementa la vulnerabilidad al juego incontrolado. Además, esta terapia utiliza técnicas de adquisición de competencias orientadas a la prevención de las recaídas, asertividad y rechazo del juego, resolución de problemas, refuerzo de las actividades e intereses inconscientes con el juego. Algunas páginas web como www.ludopatia.org o www.ludopatia.org dan consejos a jugadores y a familiares afectados por ludopatía. Existen evidencias de que la paroxetina es eficiente en el tratamiento del juego patológico. Además, para pacientes que sufren la comorbilidad del trastorno bipolar, el juego patológico, la administración continuada de litio se ha mostrado eficaz en ensayos preliminares. El fármaco antagonista de los opiáceos, conocido como mefemo, también ha resultado exitoso en ensayos para el tratamiento del juego compulsivo.
Así que ya lo saben, si quieren más información acerca de este tema, pueden ingresar a www.ludopatia.org y allí pueden encontrar consejos y pues también algunas pistas para determinar si usted o alguna persona de su familia está sufriendo de esta enfermedad psicológica. Esto es todo por hoy. Recuerden que estuvieron en compañía de Alejandra Mejía
y Laura García. Los esperamos en otro programa de Persecución.
Saberes en cuestión.
Saberes en cuestión.
Porque la cuestión está en el saber.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.